Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Las autoridades de Sudán aceptarán una tregua si las fuerzas de apoyo rápido se retiran de las zonas civiles. El ministro de Salud australiano defiende un presupuesto de 250.000 millones de dólares para salarios del sector público. Y el gobierno mexicano rechaza la decisión del Congreso peruano de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos son los titulares del viernes 7 de noviembre. El ejército sudanés afirma que aceptará una tregua si las fuerzas de apoyo rápido FAR, la Fuerza Paramilitar de Sudán, se retiran de las zonas civiles y se desarman. Hoy mismo, las FAR aceptaron una tregua propuesta por mediadores estadounidenses y árabes para un alto el fuego humanitario y se mostraron dispuestas a dialogar para poner fin a las hostilidades. Es la primera señal de paz tras más de 2 años de violencia. Mujahid Bar El-Din es uno de los desplazados por el conflicto.
We hope that things would go back to what they used to be, and for people to go back to their lands.
Esperamos que las cosas vuelvan a ser como antes y que la gente regrese a sus tierras. La guerra no es buena. Lo juro por Dios, hubo destrucción, jóvenes y familias enteras. No tenemos nada más que decir, solo queremos que el país se recupere. Deseamos que el país se recupere, que la gente regrese a sus tierras y viva en paz y seguridad, decía esta persona desplazada. Tanto las fuerzas paramilitares como el ejército sudanés han aceptado varias propuestas de alto el fuego en el pasado, pero ninguna ha tenido éxito. Y en otros asuntos internacionales, Israel ha atacado una nueva serie de objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Los ataques han indignado al gobierno libanés. El presidente Youssef Aoun los ha denunciado como un crimen flagrante y ha acusado a Israel de rechazar las propuestas diplomáticas de Beirut, que buscan implementar plenamente el acuerdo de alto el fuego con Hezbollah. El acuerdo de tregua fue pactado entre Israel y Hezbollah en noviembre de 2024, tras más de un año de hostilidades, pero los ataques israelíes en el Líbano han continuado, mientras Israel acusa al grupo militante de intentar reorganizar sus fuerzas. El presidente libanés ha declarado que la negociación es la única vía para poner fin a los ataques israelíes casi diarios contra su país, postura que ha reiterado el ministro de Información libanés, Paul Morcos.
Su Excelencia el Presidente aclaró su propuesta sobre el tema de las negociaciones, afirmando que nuestra propuesta de entablar negociaciones para poner fin a la ocupación israelí de zonas del sur, lograr la liberación de los libaneses detenidos en cárceles israelíes y detener los continuos y condenados ataques diarios contra territorio libanés, incluidos los ataques contra civiles e instalaciones civiles y gubernamentales. Todo esto se basa en nuestra convicción de la necesidad de restablecer la calma y la estabilidad en el sur y continuar el despliegue militar hasta la frontera internacionalmente reconocida, decía el ministro de Información libanés. Y el exmiembro de la realeza británica, Andrew Mountbatten Windsor, ha sido citado a comparecer ante un comité del Congreso de Estados Unidos que investiga la red de abusos sexuales de Jeffrey Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han escrito al segundo hijo de la difunta reina Isabel II solicitando información sobre sus vínculos pasados con el delincuente sexual convicto. El comité afirma que examinará las acusaciones de abuso y recabará información sobre los asociados de Epstein. Sin embargo, las citaciones judiciales estadounidenses no se aplican a ciudadanos extranjeros, lo que significa que el expríncipe Andrés Mountbatten Windsor, despojado ya de sus títulos de la realeza británica, no puede ser obligado a testificar. Se sabe que mantuvo una estrecha relación con Epstein entre los años 1999 y 2008. El primer ministro británico Keir Starmer afirmó que el Reino Unido está plenamente comprometido con la lucha contra el cambio climático en el marco de la cumbre COP30. Prometió el mayor impulso jamás dado en materia de energías limpias y el mayor programa de construcción nuclear en una generación para convertir a Gran Bretaña en una superpotencia de la energía limpia. Starmer afirmó que esta transición contribuiría a poner fin a la dependencia de productores que utilizan los suministros como medio de presión. Añadió que busca reducir la dependencia de dictadores, como el presidente ruso Vladimir Putin, quienes pretenden instrumentalizar la energía como arma.
So the UK is doubling down on the fight against climate change.
El Reino Unido está redoblando sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático como una inversión en las generaciones futuras. Sí, por supuesto, pero también y de forma crucial como una inversión para mejorar la vida de los trabajadores actuales. Nuestro objetivo es muy sencillo, convertir la energía en una fuente de fortaleza, no de vulnerabilidad, decía el primer ministro británico. Y aquí en Australia, la senadora Bridget McKenzie del Partido Nacional afirmó que existe una manera mejor, más económica y justa para que Australia reduzca las emisiones de carbono, en vísperas de la reunión de la coalición sobre el objetivo de cero emisiones netas la próxima semana. McKenzie expresó su entusiasmo porque el trabajo que su partido ha desarrollado en los últimos meses contribuirá positivamente al debate sobre el objetivo de cero emisiones netas. Añadió que la transición hacia un futuro con menores emisiones, impulsada por el Partido Laborista, no está resultando beneficiosa para los australianos comunes.
Right now, we're currently lowering our emissions profile.
Actualmente estamos reduciendo nuestras emisiones al doble de la velocidad que otros países de la OCDE, y es nuestra industria pesada la que paga las consecuencias, junto con los hogares que sufren el aumento de las facturas de energía. Por lo tanto, debe haber una manera mejor, más barata y más justa de abastecer de energía a nuestro país en el próximo siglo, decía la senadora Bridget McKenzie. La senadora del Partido Nacional espera que la coalición mantenga una conversación seria y sustancial sobre qué es lo mejor para el interés nacional. Y el último informe de la Oficina Australiana de Estadísticas revela un aumento del 9,5% en la masa salarial del sector público federal. El ministro de Salud, Mark Wahlberg, defendió los 250.000 millones de dólares destinados a salarios en el sector público. En declaraciones al Canal 7, afirmó que el gobierno federal ha incrementado el número de empleados públicos en aquellas áreas donde se requiere una mejora en los niveles de servicio.
Well, I think the governor of the Reserve Bank made it clear that the public demands, the public spending was.
Creo que el gobernador del Banco de la Reserva dejó claro que la demanda y el gasto público contribuyeron en menor medida a la evolución de los precios en toda la economía. Por lo tanto, la versión que Susan Lee ha estado intentando difundir queda contradicha por las declaraciones del gobernador del Banco de la Reserva. Nuestro acuerdo salarial para los funcionarios públicos me parece muy razonable y acorde con los estándares de la comunidad. Un aumento de alrededor del 11% en 3 años es un acuerdo salarial bastante moderado, decía el ministro de Salud. Y en Latinoamérica continúa la tensión política entre México y Perú. El gobierno mexicano rechazó este jueves la decisión del Congreso peruano de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta medida se tomó después de que México concediera asilo político a Betsy Chávez, exjefa de gabinete del gobierno peruano durante el mandato de Pedro Castillo y acusada de rebelión y conspiración contra el Estado. En un comunicado, la Cancillería mexicana aseguró que México no ha intervenido en los asuntos internos de Perú y señaló que la declaración del Congreso peruano está basada en planteamientos falsos. Por su parte, el Parlamento de Perú argumentó que su decisión responde a lo que calificó como una inaceptable injerencia del gobierno mexicano en los asuntos internos del país sudamericano. Y la exmandataria boliviana Jeanine Áñez fue liberada este jueves en La Paz tras más de 4 años y medio en prisión después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara su condena por presunto golpe de Estado. A su salida del penal de mujeres, Áñez, de 58 años, fue recibida entre aplausos por familiares y simpatizantes que ondeaban banderas bolivianas. Aseguró no arrepentirse de haber asumido la presidencia en 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de una crisis política y social. La exmandataria aún enfrenta investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas de Sacaba y Sencata, que dejaron 36 fallecidos. Sus procesos fueron derivados al Congreso, que deberá decidir si continúa el trámite. Y de vuelta en Australia, el ministro de Educación, Jason Clare, anunció que el número de estudiantes australianos que comenzarán la universidad el próximo año alcanzarán niveles récord, con aproximadamente 9.500 estudiantes. El acuerdo universitario del gobierno federal estableció el objetivo de que el 80% de la fuerza laboral cuente con una titulación terciaria para el 2050, frente al 60% actual. Las plazas adicionales serán asignadas por la Comisión Australiana de Educación Terciaria y representarán un crecimiento del 4,1% con respecto a las cifras del 2025. El ministro Clare también anunció una nueva inversión en Fairfield, un suburbio al oeste de Sydney.
This Fairfield hub has been open now for more than a year.
Este centro de Fairfield lleva abierto más de un año, pero ahora ofrece muchos más servicios a los jóvenes de Fairfield que antes, gracias a la inversión de 3,2 millones de dólares que estamos realizando en él para proporcionar más equipamiento y personal que ayude a los jóvenes de nuestra comunidad a adquirir las habilidades que necesitan, decía el ministro de Educación. El Partido Laborista también ha anunciado una inversión adicional de 66,9 millones de dólares para duplicar el número de centros de estudios universitarios en suburbios y pueblos de todo el país. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney presenta una temperatura de 27 grados de máxima con nubes parciales, Melbourne 29 grados con lloviznas, Brisbane soleado y 27 de máxima, Perth nubes y claros con 25 grados, Adelaide lluvias dispersas y 29 de máxima, Hobart lluvia con 14 grados, Canberra nubes parciales y 27 de máxima y Darwin posibilidad de lluvias y tormentas con 33 grados. Hasta aquí el boletín de noticias. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de SBS Audio Australia en español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.